Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. No hay más protagonistas a esta hora que los ocho mineros asturianos que tratan de llegar a Julen. Están hechos de otra pasta para dejar a un lado la presión y centrarse en un trabajo minucioso. Son efectivos de élite. En Totalán se ha pasado de las máquinas a las manos, no sin dificultades, lo puedes imaginar. Los mineros se están encontrando con el mismo material duro con el que tuvieron que pelear las tuneladoras. Ellos le hacen frente con pequeñas explosiones, con microvoladuras que lógicamente están ralentizando el trabajo. Bajan de dos en dos por ese túnel vertical en paralelo donde cayó Julen. Lo hacen en una especie de ascensor construido especialmente para esta operación sin precedentes. Van de dos en dos y pican en turnos de 40 minutos. El trabajo no solo es minucioso, también es duro. Mientras uno pica con el martillo neumático, otro va recogiendo el material que se va desprendiendo. Llevan oxígeno. Santiago Suárez fue director de esa brigada asturiana y nos contaba en Mediodía COPE qué está pasando ahora mismo bajo la tierra en Totalán.
Bloqueamos nosotros uno al frente con el martillo picador y el compañero pues está por detrás de él vigilando sobre todo el techo y los laterales porque el otro está concentrado en lo que es el picar y lleva una mascarilla y entonces bueno, ese está más pendiente de picar y el otro está más pendiente de la vigilancia.
¿Y en qué punto están? Pues por la mitad de los 4 metros de túnel horizontal que debe conectar el pozo de Julen con la perforación vertical que se ha hecho a lo largo de estos 12 días. Puede ser cuestión de horas, pero es la montaña la que está marcando el ritmo. Y de momento, compás de espera en Venezuela con 2 presidentes y 2 parlamentos, el legítimo, el que salió de las elecciones con garantías. La Asamblea Nacional respalda a su presidente, a Juan Guaidó, quien ha jurado como jefe de Estado, acorde a la Constitución, ante el vacío de poder que hay tras unas elecciones fraudulentas que ganó Maduro, que no ha jurado su cargo ante ese Parlamento legítimo. El ejército tiene la llave, mientras el presidente del gobierno, Sánchez, pierde la oportunidad de liderar a la Unión Europea en el claro respaldo a Guaidó como la oportunidad más real de llevar la democracia y el fin de la crisis humanitaria en Venezuela. Hay más historias de este viernes 25 de enero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se agudiza la crisis en Podemos tras la marcha de Íñigo Errejón. Otra de sus figuras más destacadas, Ramón Espinar, ha presentado hoy su dimisión de todos sus cargos en Podemos. En el Senado, donde era portavoz de la formación, y en la Asamblea Regional de Madrid. Te cuento también que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento presentan a los taxistas una propuesta para poner fin a la huelga de taxis que vive ya su 5º día consecutivo de paros. Esa propuesta pasaría por regular los vehículos de transporte coconductor, las VTC, mediante una distancia mínima a la hora de pedir el servicio. Seguimos pendientes también de las consecuencias de un temporal que remite, aunque 9 provincias siguen en alerta. Todas en Aragón, Cataluña y Baleares por fuertes vientos y riesgo de aludes en los Pirineos. Hoy es día de balance a esas intensas lluvias caídas en la mitad norte. Lo peor está en Cantabria, donde la unidad militar de emergencias y los bomberos trabajan para normalizar la situación tras las inundaciones y los desprendimientos. La línea de ferrocarril con la meseta sigue cortada. En Navarra, la crecida del Ebro ha llevado a activar el nivel de preemergencia a su paso por la localidad de Castejón. Y se confirma que los restos hallados en una playa de Lanzarote corresponden a Romina Celeste, la joven paraguaya que desapareció la pasada Nochevieja y por lo que su marido está detenido.
Él está vivo, él está vivo, él está vivo.
¿Por qué lo dices con esa seguridad, Romina?
Porque lo siento. Lo tenemos que...
Ese era sin duda también uno de los testimonios de las últimas horas, las declaraciones de la hermana del futbolista argentino Emiliano Sala. Al partidazo de COPE se sigue buscando, aunque ya no de manera activa, a ese futbolista y al piloto que le debía llevar de Nantes a Cardiff. Y horas cruciales también las que se están viviendo ahora mismo en Totalán, en Málaga. Se está buscando al pequeño Julen. 8 mineros siguen trabajando a contrarreloj para intentar llegar hasta él y no está siendo nada fácil porque nuevamente se están encontrando con muchos problemas para poder avanzar. En esa finca de Totalán continúa nuestro compañero, nuestro enviado especial Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La Guardia Civil ha realizado ya 3 microexplosiones para destruir rocas muy duras.
Sí, mira que estamos ayer diciendo que el día estaba transcurriendo sin dificultades, pero de nuevo hoy surgen complicaciones y es que la montaña no ayuda, ya que los 8 mineros se han encontrado en varias ocasiones con roca muy dura, por lo que se han visto obligados a recurrir hasta en 3 ocasiones a las microvoladuras. Jorge Martín, portavoz de la Guardia Civil de Málaga.
Estos 2 guardias civiles descienden hasta el punto concreto e introducen las cargas explosivas en el interior de estos orificios. Cuando todo el personal está arriba, se detonan las cargas explosivas y este proceso lleva aproximadamente 1 hora y media.
A ello hay que sumar media hora más para ventilar la zona. La seguridad es clave y cada detalle cuenta. A estas alturas, los mineros llevan algo más de 1,5 metros de los casi 4 que necesitan para acceder al pozo. Hace unos minutos llega de Sevilla el helicóptero de la Guardia Civil para traer más material explosivo en el caso de que pudiera hacer falta.
Se cumplen 12 días buscando a Julen. Adrián, tú llevas también casi 2 semanas en Totalán. Los trabajos para encontrarlo parece que esta vez sí entran en la recta final. Adrián, ¿cómo están los ánimos en los especialistas y también entre la familia del niño?
Bueno, de otro revés y otro jarro de agua fría para los efectivos de rescate, que a pesar de todo siguen animados, confían en acabar estos trabajos de la mejor forma posible.
El ánimo entre los 26 efectivos de rescate sigue siendo igual de alto que ayer y como hemos visto durante todos estos días, la montaña manda en nuestros trabajos. La montaña marca el ritmo de trabajo de estas personas.
Como decía Jorge Martín, la montaña agota y pesa mucho y eso que se transmite también en la cara de todos ellos, cansados, con las miradas perdidas, pero sabiendo la responsabilidad de su trabajo. Mientras, la familia sigue en una de las casas de la localidad con mucha angustia y en todo momento atento a todas esas labores de rescate.
Sin duda estamos ya en la fase final de esa operación de rescate al pequeño Julen, pero como decía el portavoz de la Guardia Civil, es la montaña la que está marcando el ritmo. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que está pasando en Totalán y también de Venezuela, lógicamente. Calma tensa en un país que ahora mismo tiene 2 presidentes y 2 parlamentos, el del chavismo, el de Nicolás Maduro, y el de la oposición, Juan Guaidó.
Uno de ellos elegido por el pueblo democráticamente y el otro no. Las protestas y enfrentamientos de los últimos días dejan a esta hora 26 muertos y más de 300 detenidos, mientras el ejército se ha posicionado del lado de Maduro, al menos por el momento. El presidente democrático, Juan Guaidó, promete una amnistía para el régimen chavista si facilitan una transición democrática. Palabras de Guaidó, del que se desconoce dónde está en estos momentos. Su padre, Wilmer, hablaba esta mañana en Herrera en COPE.
¿Teme usted por la vida de su hijo?
Como padre, claro, preocupación, porque como le dije, que pensé distinto allá, pero más de temer por la vida de mi hijo, tengo la certeza que todo va a salir bien.
Por Herrera en COPE también pasaba esta mañana José María Aznar, el expresidente del gobierno, quien siempre se ha mostrado muy crítico con el chavismo. No entiende cómo Pedro Sánchez no da un paso al frente para que la Unión Europea se posicione claramente del lado de Guaidó.
No solamente es que hay una responsabilidad, tiene la obligación, y lo que se está haciendo o lo que se ha hecho ahora es una dejación de funciones absolutamente inaceptable. Que los Estados Unidos y Latinoamérica hayan reconocido ya a Guaidó, España todavía no se haya movido y España no haya sido capaz de que la posición de la Unión Europea tenga una posición común, es algo llamativo e incomprensible.
Aznar, que habla directamente de y acusa al gobierno de dejación de funciones. Vamos a ver que ha contestado el Ejecutivo, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que se ha estrenado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Lo ha hecho con una patata caliente. Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Ahí está María Daván. María, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno sigue sin reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, pero no lo descarta ya a medio plazo. José Borrell asegura que España está liderando ahora mismo, en este momento, en la Unión Europea, una iniciativa para exigir a Nicolás Maduro que convoque elecciones en un plazo corto de tiempo. Si no lo hace, se pasará a otro nivel.
¿Y si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino para que estas elecciones puedan ser convocadas desde la Asamblea Nacional.
Borrell justificaba la actitud del gobierno porque, dice, no tratan de sacar rédito político del asunto, sino de buscar una solución para el pueblo venezolano, y eso les obliga a hacer ciertos equilibrios. El ministro pedía por ello al resto de los partidos que tengan una actitud constructiva y que no intenten erosionar al Ejecutivo con este tema.
El mundo mira a Venezuela y también lo hace el poder económico. España todavía sigue siendo el segundo inversor en este país latinoamericano, a pesar de que con la llegada del chavismo se ha convertido en uno de los países más difíciles para poder llevar adelante los negocios.
Son casi un centenar de empresas españolas con intereses en Venezuela, de muy diversos sectores. ¿Qué se juegan? ¿Cómo están viendo lo que está pasando en Venezuela? Pues con los representantes de alguna de esas empresas ha hablado el jefe de economía de la cadena COPE, Joaquín Bizmanos. Buenas tardes.
Sí, son algo más de 70 todavía las filiales de empresas españolas que siguen operando en Venezuela. Según los últimos datos oficiales, hablamos, por ejemplo, de BBVA, Repsol, Telefónica, Inditex. Lo que dicen a COPE es que están a la expectativa, aguardan acontecimientos, no se recuerdan que su exposición allí se ha reducido mucho en los últimos años. Han recortado presencia, riesgo ante el deterioro institucional. Es una economía en recesión, azotada por la hiperinflación. Hay un dato, lo dice todo, en las últimas dos décadas desde la llegada del chavismo, Venezuela ha perdido el 60% de sus empresas.
En ese momento teníamos más de 490 mil, y a lo que estamos ahorita, que lamentablemente estamos alrededor de unas 280 mil.
Lo cuenta Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras en Venezuela. Este país se ha convertido en el cuarto del mundo más difícil para hacer negocios. Con todo, España sigue siendo el segundo inversor. Solo nos supera Holanda.
Bueno, pues en estos momentos Venezuela tiene dos presidentes, dos parlamentos, el del chavismo y el de mayoría opositora, elegido en las urnas por los venezolanos. Y los venezolanos en medio de toda esta crisis, una vez más. Te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿cómo crees que se va a resolver la situación? ¿Es posible la salida en la lucha por el poder en Venezuela? ¿Qué nos están diciendo los seguidores del programa, Antonio?
José Ignacio dice que Guaidó debería ser presidente y llevar al país a unas elecciones limpias y no manipuladas como las últimas. También nos ha escrito Sergio, que relata una situación que yo creo que es muy clarificadora. Uno está apoyado por diversos países democráticos y otro por países como Irán, Rusia o Siria. Eso dice de quién es el legítimo. Y que Maduro, dice Sergio, debería aceptar la realidad. Julia habla también de Maduro, dice que no se va de la presidencia ni con agua caliente, esto va a durar meses y esperemos que no haya ni más muertes ni tampoco más encarcelados. Son algunas de las opiniones que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Venezolano y vivo en la Comunidad Valenciana. Esto va a terminar con una intervención humanitaria internacional. No hay otra manera, lamentablemente. No quisiera decir esto, pero es lo que, en mi opinión, es lo que va a suceder.
Toda mi solidaridad con los hermanos venezolanos, que la única batalla que se pierde es la que no se lucha.
Soy venezolana, ya tengo 10 años en España. Como muchos venezolanos, salí tratando de buscar un mejor futuro para mi hijo. Y ahora que veo mi Venezuela, que está a punto de salir de ese régimen dictatorial, no sabes la alegría que siento. Me conmueve todo esto. Solo pido que el gobierno tome cartas en el asunto y se pronuncie.
¿Y tú cómo crees que se va a resolver esta situación? ¿Ves posible una salida a la lucha por el poder en Venezuela? Pues nos lo cuentas, dejas tus notas de audio y tus comentarios de voz en el 637-230000.
Y ahora hablamos de los líos domésticos, de la política nacional en la que se ha colado Venezuela, pero también, mira, precisamente estamos hablando en estos últimos días de Podemos, de la última crisis en la formación que lidera Pablo Iglesias. Y la semana pasada los titulares los coparon la marcha de Rejón para unirse a Carmena en la plataforma Más Madrid para ser candidato a la comunidad. Esta termina con la espantada de uno de los miembros más emblemáticos, Ramón Espinar.
Sí, espantada en toda regla, deja plantado también a Pablo Iglesias y dimite de todos sus cargos, como diputado en la Asamblea Regional de Madrid, como portavoz en el Senado. Se va una figura, sin duda alguna, alineada con Pablo Iglesias y que ha arrastrado varias polémicas, Javier Atar.
En la situación actual no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid hacia donde creo que debe dirigirse. Así deja Espinar la Secretaría General en la Comunidad de Madrid. Deja también su escaño en la Asamblea y la portavocía en la Cámara Alta, donde es senador por designación autonómica por su desacuerdo con el rumbo actual de Podemos. Eso sí, no deja la militancia renuncia y va a seguir en política. La decisión agrava aún más la crisis interna en el partido de Iglesias en la semana en la que Rejón ha dejado su escaño. Espinar, siempre considerado pablista, había mantenido un perfil bajo con los últimos acontecimientos. En Podemos apuntan que no ha aguantado la presión que ahora vive el partido y han convocado a su dirección para el 2 de febrero. Espinar estuvo en boca de todos hace un par de años, después de conocerse que había vendido su vivienda protegida para hacer negocio. Pocos meses después de comprarla, su padre, consejero de Caja Madrid, fue condenado por el caso de las tarjetas Black.
Y una campaña ofensiva y orquestada contra el obispo de Cádiz y Ceuta es la denuncia que hacen este viernes los obispos del sur de España. Lo hacen en una nota en la que muestran su solidaridad con Monseñor Rafael Zornoza. COPE en Sevilla, Pedro Ochoa, buenas tardes.
Buenas tardes. Los obispos andaluces expresan su plena comunión con Monseñor Zornoza, así como su apoyo decidido a la labor evangelizadora que desarrolla en su diócesis. Aseguran también que comprenden que por razones pastorales don Rafael haya renunciado a defenderse, dejando a quien corresponde la investigación de los hechos que como obispo ha debido afrontar. La nota de los obispos andaluces se produce tras lo que califican de artículo difamatorio publicado hace unos días en El Mundo, descalificando con multitud de falsedades la actuación pastoral del obispo de Cádiz y Ceuta, y sumándose con ello a la campaña que califican de gravemente ofensiva, orquestada contra él desde hace algún tiempo por un medio de comunicación.
Y en Madrid podríamos estar ante el fin de la huelga indefinida de taxistas. Llevamos 5 días consecutivos, Antonio.
Sí, todo porque ahora tienen que votar el acuerdo que les ofrece la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Laura Otón, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Garrido, presidente de la Comunidad, y Carmen, alcaldesa de Madrid, han anunciado un principio de acuerdo con el cambio conceptual que encallaba las negociaciones y endurecía esta huelga: la precontratación temporal por la precontratación espacial, es decir, por distancia entre servicio de VTC y cliente. Ángel Garrido.
La noticia importante es que el Ayuntamiento y Comunidad tenemos un borrador en el que ya estamos de acuerdo en los conceptos. Insisto, no está acordado todavía porque hay que cerrar muchas cosas, pero eso es un grandísimo avance, porque ahora también yo creo que tenemos que pedir al resto, a VTC y taxis, responsabilidad para saber ceder.
Garrido ha pedido a los taxistas y VTCs que rebajen sus peticiones porque es momento, dice, para que todos cedan. Está previsto que esta tarde esté terminado el texto de preacuerdo para presentarlo a taxistas y VTCs.
Munilla, otra tarde de domingo de infarto. Bueno, mañana no lo sé, pero Djokovic se va a ver con Nadal en la final.
Como lleguemos a la tarde sí que va a ser de infarto, porque el partido empieza a las 9:30 de la mañana. Bueno, hora y media le ha durado en semifinales el francés Puyla Novak Djokovic, así que el domingo, final del Abierto de Australia, de nuevo el partido más repetido de la historia. 52 veces se han enfrentado Nadal y Djokovic con balance de 27-25 para el serbio. Así que domingo, 9:30 de la mañana, la final con tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. Anoche, ida de cuartos de final de la Copa, Español 1, Betis 1, Real Madrid 4, Girona 2. La vuelta la semana que viene. Hoy no hay liga en primera, mañana Atlético de Madrid Getafe, el domingo Girona Barça y Español Real Madrid. En segunda hoy Zaragoza Oviedo. Y por cierto, Pau Gasol ha confirmado que quiere jugar este año el Mundial de China.
Gracias, Muni. Y ahora la información más cercana en COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Dos presidentes y dos parlamentos, un pueblo en crisis humanitaria y una comunidad internacional dividida. Esa es la radiografía de Venezuela. Las democracias consolidadas reconocen de manera directa o indirecta a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea de Venezuela, como jefe de gobierno. Del otro lado, Rusia, Turquía, Siria, ese es el nivel. Guaidó juró el cargo ante el vacío de poder y en base a la Constitución, porque el líder del régimen, Maduro, no había jurado como presidente ante la Asamblea Nacional, la legítima, fruto de las elecciones de 2015 y de mayoría opositora. Por eso, Maduro se sacó en su momento de la manga un parlamento alternativo, la Asamblea Constituyente. Han pasado 48 horas y la situación está enquistada. Maduro se mantiene y Guaidó ofrece amnistía a la cúpula militar que se ha posicionado en favor del régimen. Otra cosa son las bases, que de momento se mantienen al margen. Sin actuar hay miedo, pero eso podría cambiar con el paso de los días. De momento, 26 personas han muerto a manos de la represión chavista y más de 200 permanecen detenidas. Hay españoles viviendo en Venezuela, donde España tiene 70 empresas. Somos el segundo inversor. No es fácil posicionarse, pero eso no exime algo gobierno de su responsabilidad de liderar la postura de la Unión Europea para favorecer la transición hacia la democracia, como siempre ha hecho con respecto a otras crisis en Latinoamérica. Lo ha recordado el expresidente del gobierno, Aznar, esta mañana en Herrera en COPE.
Alguien se tiene que ocupar de eso, alguien lo tiene que liderar, alguien lo tiene que empujar. Y es una pena que España, en sus responsabilidades, pues deje pasar esta situación, y porque eso, al final, pues alguien no lo recordará y no será para bien.
De momento, el gobierno apuesta por presionar a Maduro para que convoque unas elecciones, y si no lo hace, entonces sí reconocerían a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Y enseguida vamos a Totalán, a Málaga. Allí las máquinas han dado paso a las manos de los 8 mineros que llevan excavados 2 metros de los 4 que van a permitir, en principio, llegar hasta el pozo en el que cayó Julen hace 12 días. De momento, han sido necesarias 3 microvoladuras, 3 explosiones pequeñitas. El terreno es duro, la montaña va marcando el ritmo, como ha dicho el portavoz de la Guardia Civil. Hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Aumenta la crisis en Podemos.
Solo una semana después de la marcha de Íñigo Errejón, el senador Ramón Espinar también abandona la formación morada. Espinar, que siempre se ha mostrado leal a Pablo Iglesias, deja la Secretaría General del partido en Madrid y sus escaños en el Senado y en la Asamblea Regional. Asegura que lo hace porque no puede llevar a cabo el proyecto de Podemos en Madrid hacia donde él cree que debe dirigirse.
Los taxistas madrileños podrían poner hoy fin a la huelga.
Paro general que empezaron el lunes y que ha causado numerosos cortes de calles, carreteras y accesos a la capital. Esta tarde van a votar la propuesta que les ha hecho hoy la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Esa propuesta pasa por regular los vehículos de transporte con conductor, las VTC, mediante una distancia mínima a la hora de pedir el servicio.
Último adiós al cardenal Fernando Sebastián Aguilar.
Arzobispo emérito de Pamplona y Tudela falleció este jueves en Málaga. La capilla ardiente está abierta en la iglesia del Sagrario de la capital de la Costa del Sol y mañana sábado se va a celebrar su funeral. Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, recordaba anoche la figura del cardenal Sebastián en 13.
Cuando en el momento de la transición don Fernando era rector de la Universidad Pontificia, luego como obispo ha participado en varios sínodos, ha sido secretario de la Conferencia Episcopal Española, vicepresidente de la misma.
Y acabamos de conocer una última hora. Ha fallecido Monseñor Jaume Trasera Cunillera, obispo emérito de Solsona. Tenía 84 años.
8 mineros acompañados de especialistas llegados desde todos los puntos del país, adentrándose en la montaña que hace 12 días se tragó a Julen.
El ánimo entre los 26 efectivos de rescate sigue siendo igual de alto que ayer y, como hemos visto durante todos estos días, la montaña manda en nuestros trabajos. La montaña marca el ritmo de trabajo de estas personas.
Es Jorge Martín, portavoz de la Guardia Civil, que este mediodía ha dado a conocer cómo marchan los trabajos en la búsqueda del pequeño Julen. En turnos de 2 en 2, de 40 minutos de duración, llevan 22 horas trabajando sin descanso, rompiendo la roca, una roca muy dura que se están encontrando en la galería. En estos momentos, los mineros asturianos han horadado ya 2,5 metros. Por tanto, les restaría 1,5 metros aproximadamente para llegar al punto donde se cree se encuentra el pequeño Julen. En Mediodía COPE hemos hablado con Santiago Suárez, fue jefe de los mineros asturianos que en estos momentos están trabajando en Totalán y amigo personal de esos 8 profesionales. Nos ha relatado cómo realizan esa labor bajo la tierra.
Lo que llamamos nosotros, uno al frente, con el martillo picador, y el compañero pues está por detrás de él, vigilando sobre todo el techo y los laterales, porque el otro está concentrado en lo que es el picar, y lleva una mascarilla, y entonces, bueno, ese está más pendiente de picar y el otro está más pendiente de la vigilancia.
Santiago asegura que los mineros están con la moral alta y deseando llegar a Julen.
Pues no van a parar. Y bueno, oye, sí, las fuerzas van flaqueando, ¿no? Ellos son personas altamente profesionales, pero claro, el paso del tiempo, pero bueno, la moral también, a medida que te vas acercando, pues compensas el escasez de fuerza con
la ilusión, ¿no?
De poder finalizar el rescate.
Bueno, y se van acercando, ya han conseguido perforar hasta 2,5 metros del total de 4 que se calculan permitirán llegar al pequeño Julen. Vamos a estar muy pendientes de Totalán y también de cualquier noticia que nos llegue de Venezuela. Ahora mismo el líder del régimen, Nicolás Maduro, se mantiene en el poder gracias al ejército.
Sí, el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú has hablado precisamente con un teniente venezolano, está exiliado en nuestro país desde hace varios años, y te ha contado, Manu, que los militares tienen miedo, aunque está convencido de que las cosas van a cambiar en Venezuela.
Sí, el teniente Edmelcar Delgado dice que hay muchos oficiales del ejército venezolano contrarios al gobierno de Nicolás Maduro, pero no actúan porque en cuanto lo intentan hay infiltrados que informan al gobierno.
Cada vez que se tratan de hacer una reunión para tratar de convencer a las personas, a todos los militares que están allí, de sacar a Maduro y no reconocerlo, o sacarlo por la fuerza, siempre sale la información, siempre le llega la información a ellos.
Asegura este militar venezolano que Juan Guaidó está haciendo las cosas bien y que no hay marcha atrás.
Sabemos que esta dictadura está tocada, es como una fiera herida. Entonces van a tirar sus últimas patadas de ahogado, como se dice en criollo, pero ya no hay vuelta atrás.
El teniente Delgado vive en España desde 2007, salió de Venezuela después de pasar más de 7 meses refugiado en la Embajada de Uruguay en Caracas.
Bueno, el papel del ejército es clave, es fundamental, va a ser decisorio en la búsqueda de una solución en Venezuela, como también lo es, lógicamente, el papel que adopte la comunidad internacional.
Sí, aquí se mira los pasos que pueda dar en los próximos días la Unión Europea. Mientras Estados Unidos, Canadá o Brasil ya se han alineado del lado de Guaidó, los 28 se resisten a dar su apoyo explícito. De momento solo piden unas elecciones democráticas y la presión sobre Bruselas aumenta. Nos vamos hasta la capital comunitaria. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la tensión en torno a Venezuela. Esta mañana se han reunido los embajadores de los 28 países que forman la Unión Europea. Están analizando al detalle todo lo que está ocurriendo en el país y sobre todo la posición de Bruselas, que por el momento no reconoce a Juan Guaidó como nuevo presidente interino del país. Las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron independientes, ha dicho la portavoz de la comisión, no fueron democráticas. Queremos que se abra pronto un calendario electoral con garantías. La presión de varios países para que haya un cambio de discurso es evidente. Francia, Alemania y el Reino Unido, por ejemplo, piden dar un paso más a la Unión Europea para reconocer a Juan Guaidó como nuevo presidente de Venezuela.
Pues la presión sobre la Unión Europea aumenta y también sobre Maduro. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ya no descarta que se reconozca a Guaidó como presidente si el chavismo no convoca elecciones.
Y si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino para que estas elecciones puedan ser convocadas desde la Asamblea Nacional.
Bueno, de momento el gobierno adopta esa postura, dar una oportunidad más, por así decirlo, al líder del régimen, a Nicolás Maduro. Pero en estos momentos es la situación que hay en Venezuela, el presidente Maduro y, por otro lado, el presidente Guaidó, el chavismo y la oposición y los venezolanos en medio. Por ello te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que se va a resolver esta situación? ¿Qué posible salida hay a esta lucha por el poder en Venezuela? Más bien, la lucha por la democracia en Venezuela. ¿Qué nos están diciendo los seguidores del programa, Antonio?
Y Pedro se dirige directamente a nuestro presidente del gobierno y le dice a Pedro Sánchez que no es el momento de hipocresía. Bueno, Pedro habla de nuestro oyente, de policresía. No puede obviar la situación en un país con tantos españoles. Solo pide prudencia, coherencia y valentía. Y Juan Antonio nos dice que son dos partes condenadas a no entenderse. O Maduro permite elecciones limpias o todo va a seguir igual. Viernes en el que seguimos teniendo puesta la mirada en Venezuela, también los oyentes.
Yo creo que el gobierno español no lo va a reconocer.
Hay que echar al tirano de Maduro, de Venezuela, como sea. Y la llave la tiene el mundo.
Estás pidiendo demasiado a Sánchez.
Queda muy mal parado España y queda muy mal parado Europa completo con ese tipo de apoyo.
Yo deseo de corazón que se vaya Maduro de Venezuela y que deje en paz al país de Venezuela.
Que el venezolano había perdido la esperanza y la credibilidad en la Asamblea Nacional, cosa que en las últimas horas se ha venido recuperando y es fundamental para la lucha democrática.
De esto vamos a salir tarde o temprano. Solo estamos a la espera de que más países se pronuncien a favor de la democracia. De Juan Guaidó.
Va remitiendo el temporal de lluvia, nieve y viento que ha afectado estos días a buena parte de la península, especialmente al norte, pero es una tregua del temporal. El domingo llega una nueva masa de aire frío procedente del norte de Europa.
Y hoy viernes es día también de balance de limpieza, esas fuertes lluvias caídas en los últimos días. Una de las comunidades más afectadas ha sido Cantabria, donde se limpian cauces de ríos y carreteras. En uno de sus pueblos, en Caranceja, se encuentra nuestro compañero Fernando Díaz. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es la situación en estos momentos?
Muros derrumbados, aceras levantadas, casas inundadas y sobre todo barro. Montones de barro es lo que ha dejado tras de sí el río Ceja, que ya ha vuelto a su cauce, pero ayer discurría por el mismo centro del pueblo. La mayoría de los vecinos tuvo que ser rescatada anoche por la unidad militar de emergencia. Algunos, como Hugo Ruiz, optaron por quedarse en la planta alta de su vivienda. Lo escuchamos.
Yo temía ya que nos llevara a la casa, fíjate lo que te estoy diciendo. Estábamos ahí arriba, digo, como rompa una pared y entre el agua, nos arranca la casa y nos lleva a la casa. Nos ha llevado las ovejas, se nos han ahogado todas, los perros les hemos sacado en brazos a la terraza y como verás, mira cómo está todo esto.
Hoy, como decís, el tiempo da un respiro, los vecinos se afanan en las tareas de limpieza con el temor de que ese nuevo temporal que se espera para el domingo pueda hacer que el río vuelva a desbordarse.
Y fijamos la vista en la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Panamá. El Papa Francisco afronta un viernes maratoniano con unos encuentros muy especiales. Los cuenta la corresponsal enviada especial de COPE a Panamá, Eva Fernández.
La predilección que Francisco siente por las personas presas se va a hacer hoy visible en el Centro de Detención de Menores de Pacora. Él mismo escogió este lugar porque quería acercarse simbólicamente a todos los jóvenes que no han podido acudir a la Jornada Mundial de la Juventud por distintos motivos. Uno de ellos es Eric. Se encargará de entregarle el regalo que le han preparado, un báculo esculpido por ellos mismos.
Bueno, yo espero que él me dé la bendición, que me perdone y sobre todo que me dé una sonrisa, que eso me pondría muy alegre.
La jornada concluirá con el rezo del Vía Crucis, durante el que escucharemos el testimonio de una madre de familia, de un exdrogadicto y de un joven palestino.
Es viernes, llegan los estrenos de cine, vuelve una de las sagas más famosas de Hollywood y con esa canción que tantas veces hemos tarareado, Creed 2, la leyenda de Rocky.
Tienes que pensártelo bien.
No tengo elección.
No me he recuperado del daño que me hizo.
Segunda película de Creed y octava de la saga Rocky, esta vez con nuevo director y con un Sylvester Stallone que ejerce más como padre que como entrenador.
Por otro lado, el drama también desde Estados Unidos y de los más esperados del año en los Oscar, el blues de Bill Street.
¿Quién será responsable de este bebé?
El padre y la madre. Ese niño nació del pecado.
Película que dirige Barry Jenkins, que ya ganó el Oscar en 2016 con Moonlight y con el blues de Bill Street, basada en la aclamada novela de James Baldwin y con la que ya arrasó en Toronto.
Y la comedia del fin de semana la pone Robert Redford con Criminales Natos.
Ha dicho que iba armado.
Me pareció un buen hombre.
Se ha pasado toda la vida entre rejas, salvo cuando se fugaba.
La última película que vamos a poder ver del actor estadounidense que ya anunció que iba a ser su último rodaje. Se retira siendo un amable y nada temeroso atracador de bancos y en una de sus huidas conocerá a una simpática compañera de viaje.
¿Y dónde pones el foco en este día, Antonio?
En un claro intento de blanquear su pasado, los hay muy interesados en presentar a los líderes de Podemos, que han dejado plantado a Pablo Iglesias como auténticos estadistas. Y ahí aparece Íñigo Errejón, el de las tres comidas en Venezuela. Errejón anda estos días borrando como loco sus tweets de loas y alabanzas a la dictadura de Maduro. Está tan ocupado que por eso guarda un silencio absoluto sobre lo que está ocurriendo en las últimas horas en Venezuela. A otro que no van a tardar en situar a la altura de Churchill es a Ramón Espinar. Es la última pieza que se cobra el cisma abierto en Podemos. Espinar dimite como secretario general del partido de Pablo Iglesias en la comunidad. También abandona su escaño en la Asamblea Regional y se aparta de la portavocía en el Senado. Dice Ramón Espinar que no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid. Antes de que comiencen a encumbrar al dimitido, conviene recordar que como Errejón o Echenique, tampoco está para dar muchas lecciones. Su padre es uno de los condenados por el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid. Y este Espinar es el que especuló con una vivienda protegida que no llegó a ocupar. La compró sin sorteo público por 146.000 euros y la vendió antes de un año por 176.000. Es decir, ganó 30.000 euros. Por cierto, el dirigente de Podemos nunca ha sido capaz de explicar cómo pagó los 52.000 euros en concepto de entrada y de IVA. En el momento de la compra era estudiante y no declaraba ingresos. Ahora dice que dimite de sus cargos, pero no aclara dónde va. Siempre le quedará el sector inmobiliario, del que es un auténtico experto.
Seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3 de la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.